Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Bueno, vamos a comentar hoy el contexto que se está generando alrededor del fujimorismo. Ya no sé si como movimiento político o como ideología, si alguna vez lo fue, pero sí en torno al drama familiar que trasciende justamente a las paredes de ese entorno, ¿no? Fujimorismo alta traición, porque se ha generado un escenario en donde ni una mejor tragedia de Shakespeare, como mencionaba antes Augusto, va a generar una situación que seguramente golpeará al liderazgo que todavía ostenta Keiko Fujimori en relación a este tema y obviamente a la situación judicial de su hermano. No sé cómo lo ven ustedes. Yo preguntaba si en todo caso, antes del programa les preguntaba a Augusto y a Mirko si habían antecedentes de familias con situaciones tan dramáticas como las que envuelve a la familia Fujimori, ¿no? La madre, el padre, ahora el hermano menor, la misma Keiko Fujimori, situaciones que en verdad yo no sé si terminan siendo relevantes para y golpean un liderazgo político o eventualmente una ambición política, ¿no? Yo creo que particularmente sí, y que cada vez más tiene que haber una suerte de consistencia entre la vida privada y la vida pública, ¿no? Con más razón ahora que uno de los atributos que uno le pide a los políticos es la transparencia, ¿no? Entonces, en la medida en que haya consistencia entre lo que se hace en la vida personal, yo no digo que nos metamos en la vida personal de los políticos, pero que se haya consistencia entre lo que hacen en su vida personal y lo que quieren hacer en lo público, creo que va a ser un punto a favor. Y en el caso de los Fujimori, creo que toda esta situación, el drama familiar, el drama personal, ya está trascendiendo incluso al tema político, me parece. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenas, Augusto.
Bueno, yo lo que diría es que este no es un programa de autoayuda ni de ayuda familiar ni nada, es un programa político, pero ciertamente la familia Fujimori, pues los últimos 30 años han sido como un punto central en la agenda política del país para bien y para mal, para muchas cosas, es una historia, pero al final acaban todos con un drama evidentemente complicado. Pero ahí la pregunta, en el contexto de la sentencia que le han dado a Kenji Fujimori ayer, que es una sentencia también que tiene que ver con la política y con un momento clave de la política, porque Pedro Pablo Kuczynski, cuando es asediado por una mayoría en el Congreso de Keiko Fujimori, que tenía como 75 congresistas, o sea, podía hacer lo que le daba la gana en el Congreso, empuja hacia el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y Kuczynski cree erradamente que si es que indultaba a Alberto Fujimori, se congraciaba con el fujimorismo y permitía llevar el gobierno. Lo que ocurrió, y para eso Kenji Fujimori, el hijo desesperado por sacar al padre, jugó un papel central en todo eso. Al final, Keiko Fujimori pues estuvo molesta con que sacaran al padre, lo metió al hijo en un juicio por el cual lo han sentenciado el día de ayer. El padre sigue en la cárcel y ella sigue con un partido medio enclenque, pero no tan enclenque, diría. Sigue siendo la primera fuerza en el Congreso con 24 votos en el actual Congreso, sigue siendo un protagonista de la política y teniendo un peso político, aunque Keiko Fujimori es una perdedora nata en todas las segundas vueltas que se presente, y sospecharía que aunque compitiera en segunda vuelta con Anta Urmala, perdería la segunda vuelta con Anta Urmala, y entonces tiene una fuerza, un caudal político, pero que para ella no se le traslada. Y sospecho, y con esto acabo, que en parte este problema que tiene Keiko Fujimori tiene con esa sensación de que fue una persona que no fue una buena hija con Alberto Fujimori, que no fue una buena hermana con Kenji, y ahí están las cosas, creo.
Sí, bueno, ahí están las cosas. Alta traición, efectivamente.
Alta traición.
Efectivamente, esto tiene una fase shakespeariana y una fase griega, ¿no?
Así es.
En la fase shakespeariana, efectivamente, el drama del joven Kenji, que es de la fase alemana, digamos, como parece una obra de Goethe, en el drama del joven Kenji, comienza cuando... No sé si para halagar a Keiko Fujimori o no, empieza a difundirse la idea de que Alberto Fujimori preso es un pasivo electoral, y que en realidad Keiko había perdido la elección por su proximidad a su propio padre. Es ahí donde comienza la labor de convencer a Keiko para que se distancie del papá. Tarea que cumple bastante bien, ¿no? La cumple en sus declaraciones en Harvard, la cumple en una serie de lugares. Y aparece una segunda idea al lado, y es que si Keiko Fujimori y los fujimoristas que están libres se dedican a denostar del padre, a atribuirle una serie de faltas y delitos y problemas, lo están enterrando en vida. Y que en esas circunstancias, Alberto Fujimori no solo no va a salir, se va a quedar para siempre preso, ¿no? Y de ahí nace, pues, el keikismo. Eso es una acción claramente shakespeariana, es un manejo del poder, los protagonistas son los miembros de la corte que están halagando, ¿no es cierto?, en este caso a la reina hija, en fin, como en Shakespeare. Pero ahí aparece la fase griega. En la fase griega del drama del joven Kenji, el joven Kenji se da cuenta de que los pretendientes, en este caso no son los de Ulises, que los pretendientes no quieren tanto llevarse a su mamá, sino que los pretendientes quieren matar a su papá mediante una larga condena y sin posibilidad de salir de la cárcel. Y es ahí, creo yo, que él comienza en efecto a convertir su política, que era simplemente la política de un socio del negocio familiar, ¿no es cierto? Administrar una marca, conseguir votos, obtener puestos públicos. Esto se convierte en una cruzada por sacar al padre de la cárcel. Y comienza en efecto a tejer una serie de alianzas, la más obvia, la que plantea Augusto, ¿no? Empezar a pasar del halago de los fujimoristas a Keiko, al halago de Kenji Fujimori a Pedro Pablo Kuczynski, y a la explicación de que con esto se va a ganar Pedro Pablo Kuczynski al soltar a Alberto Fujimori, se va a ganar la buena voluntad no solo de Kenji Fujimori y su pequeño grupo que lo rodea, sino del fujimorismo en general. En ese momento, la hermana se da cuenta de que esto tiene que parar, tiene que terminar. Y en efecto, mi visión, mi versión, mi sospecha, es que a través de este despreciable señor Mamani, que creo que ya ha muerto incluso,
falleció, sí.
Le tiende una celada en la cual el joven e inexperto político Kenji Fujimori cae, y cae en la celada, y cae en el juicio, y cae en la política, y toda posibilidad de sacar a Alberto Fujimori de la cárcel se desactiva para todos y prácticos. Y ese es realmente el drama del joven Kenji. Lo que deberíamos preguntarnos en este programa también es, hay más allá de la simpatía que puede uno tener o no por el joven Fujimori, ¿afecta en algo la política peruana que Kenji Fujimori vaya a la cárcel o no? ¿Es Kenji Fujimori en efecto el reemplazo eficiente electoral, quiero decir, de Keiko Fujimori? ¿Con Kenji el fujimorismo sí puede llegar al poder y con Keiko Fujimori no? ¿Dónde estamos parados ahora?
¿Puedo
pero Mirko,
te escucho.
Sí, sí.
Sigue.
No, pero a ver, pero el fujimorismo ya tiene, todavía tiene opción, porque a mí, por ejemplo, me parece interesante dos cosas, ¿no? En todo este drama actual que estamos viviendo han aparecido nuevas voces o incluso propuestas. No sé si han escuchado últimamente a la coalición ciudadana, ¿no? Yo lo he escuchado varias veces ya a Álvaro Hensler, bueno, a María Eugenia Gómez, pero particularmente a Álvaro Hensler, que hablan de que es necesario que en medio de esta crisis empecemos a buscar reformas políticas, porque si no, ¿de qué sirve que se vayan todos y para que vuelvan a aparecer los mismos? Y que es que hay que hacer un recambio y no sé qué. Y uno de los argumentos que plantea, o lo que destaca Álvaro, que supuestamente toda esta coalición ciudadana tiene, es que deberían existir partidos políticos sin caudillos, sin caudillismo, ¿no? Porque esa ya es una fórmula antigua y entonces no queremos el partido político donde viene el papá y la dinastía, o el partido político donde está el dueño del partido político, y entonces no se genera la meritocracia, no hay las elecciones internas. ¿No es acaso el fujimorismo justamente eso, el pasado? Si nos ceñimos a lo que hoy día este grupo de personas y ONGs están buscando plantearle al Perú, es acabemos con los partidos estilo Fujimori o fujimorismo, donde había una familia, había el padre totémico y los hijos y todo lo demás, y así se iba de alguna manera decantando en ese core, en ese entorno familiar. Mi pregunta es, ¿ya no se acabó el fujimorismo desde ese punto de vista? Si hoy día las voces, digamos, más actuales y que están buscando generarse un espacio desde la ciudadanía, lo que piden es, no queremos partidos políticos con caudillos familiares, no queremos dueños de partidos políticos, lo que queremos son partidos políticos diferentes. Yo creo que ya bajo esa lógica, cosas como el fujimorismo ya no tienen lógica, ya no tienen espacio. Incluso la he escuchado a esta señora, a Lourdes Flores, hablar de que hoy día el PPC se quiere transformar el Partido Popular Cristiano y tiene que ser más moderno y convocar más a la ciudadanía, y entonces ya los líderes de este tipo ya deberían desaparecer, ¿no? Entonces, mi pregunta es esa. Yo creo que con lo que está pasando hoy día dentro del fujimorismo, ya se está generando una situación que casi es insostenible, ¿no? Tal vez en algún momento aparecerá un fujimorismo sin los Fujimori. Y ahí tal vez podríamos decir que hay un... Pero no les pasa como propuesta política en sí mismo, en la medida que no conversa con las demandas actuales de un grupo de gente que es relevante, pero ni siquiera un grupo de gente, de la propia ciudadanía ya está desfasado.
Ojalá fuera así, pero no creo que vaya a ocurrir de esa manera, porque por un lado están lo que se está volviendo es estar reeditando, se está modernizando de nuevas formas el gran clásico del fútbol peruano, de la política peruana de las últimas tres décadas, fujimoristas versus antifujimoristas. Entonces, en la coalición ciudadana, es los coaliados, es una nueva versión de los caviares volviendo a ver cómo reorganizan o fuerzas, ideas de construir un partido sólido, etcétera. Pero del otro lado está este sector fujimorista, que puede ser la, llámele como querramos, de derecha bruta chorada, o más o sea, o López Aliaga, o fujimorismo, que tienen un espacio ahí, y lo que está ocurriendo es que se está reeditando lo que ha sido el gran pleito de la política peruana en las últimas tres décadas, fujimorismo versus antifujimorismo, y es lo que va a volver a estar en juego, pero creo que ojalá no ocurra, pero creo que el fujimorismo todavía tiene gasolina por delante, y en estas versiones que daban, yo hablaba de Shakespeare, Mirko habló de tragedia griega, pero podrían haber muchas cosas ahí. Podría ser un dramón mexicano, una telenovela espectacular, o también podría ser, la verdad, una serie de Netflix, como se llame The Crown, pero con K, donde se traiciona uno al otro y los padres, ¿no? Y entonces sale Keiko peleada con el hijo. Además, cuando Mirko dice si es que hay una fuerza ahí, Kenji ya dijo, en el juicio dijo: yo no vuelvo a entrar en política, yo no vuelvo a pisar Fuerza Popular. Quisieron volverme un eunuco, así ha dicho, yo no piso. Y a los jueces le dijo, por mi madrecita, yo ya no entro en política nunca más, por favor, asuélame, yo no piso la política nunca, nunca, nunca más. Fue lo peor que me pasó en mi vida.
Bueno, esa es una
típica ojalá, pero
de un candidato presidencial, ¿no es cierto?
Es verdad.
No vuelvo a pisar la política en mi vida. Ahora, yo quisiera responderle a Maite con un rotundo no. Yo no veo una especial crisis en el fujimorismo. Perder elecciones en segunda vuelta, como le ha sucedido a Keiko Fujimori dos veces, significa tener casi la mitad del electorado disponible. Y pasar a la segunda vuelta significa ser el primero o el segundo de los partidos, ¿no?, políticos en el país. En ese sentido, yo diría que electoralmente no les va mal. No podemos pensar que los únicos que les va bien en lo electoral es a los que ganan. No, hay partidos que tienen cierto caudal de seguidores y de personas. Fujimori mantiene un caudal muy importante. No, uno lo puede decir sin alegría o con alegría, como se quiera ver. Yo tengo décadas del antifujimorismo.
Además, Mirko, no solo tiene 3 segundas vueltas, ha perdido las 2 segundas vueltas por 40.000 votos. O sea, en otros casos. Entonces,
pero algo falta, pues. Totalmente. Pero eso es más dramático, porque teniendo el caudal
que llega. Será muy dramático, pero es mucho más
importante. Perdiendo por penales.
Sí, pero por dramático que sea, es mucho más interesante que los nuevos partidos que están recién naciendo, que pueden conmover por su juventud, digamos, pero verles más perspectivas que a un partido más o menos cuajado, con cuadros, ¿no?, que además, debemos decir, ha tenido una conducta bastante sensata en términos prácticos en el Congreso, comparado con los demás partidos del Congreso, ¿no es cierto? El fujimorismo es la Cámara de los Lores, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Con la excepción del Partido Morado. Entonces,
Mirko, ¿qué cuadros?
Yo no votaría al bebé.
¿Pero cuadros? O sea,
La pregunta que yo hacía no era tanto si el fujimorismo ha muerto o sigue vivo, sino si le podía ir mejor con Kenji que con Keiko. Contéstame eso, Maite.
No, yo creo que ni A ni B, o sea, no le va a ir ni bien con Kenji ni con Keiko. Yo creo que la única forma de que el fujimorismo se reinvente es sin los Fujimori. O sea, allí se verá si en verdad lo que tú dices existe, que hay estructura, que hay cuadros, que hay un legado, lo que fuese, pero para que eso pase es tiempo de que los propios Fujimori se aparten del fujimorismo y aparezca justamente algo novedoso, que es lo que más o menos explicas tú. Ahora, ¿qué cuadros, Mirko? Porque si vemos los últimos congresistas que han tenido, salvo 3 o 2 que están muy vinculados al core, al entorno familiar, todos han sido aves de paso, ¿no? Golondrinos, que incluso terminan en escándalos, escandaletes tristes. Entonces, en verdad, ¿cuadros realmente tiene el fujimorismo? Yo diría que no, ¿no? Entonces, lo que tiene, desde el punto de vista del marketing, digamos, es una marca muy potente y un legado.
Bueno, pero yo no desahuciaría a toda la tecnocracia que ha participado del fujimorismo y que está ahí desde hace 20 años, ¿no? A mí me parece que sí es un
partido. Y que se ruletea. Pero que
además, cuando hablan de.
Se ruletea,
cuando
hablan porque de, todos estos se van ruleteando. O sea.
Cuando hablan de el joven Kenji, apareciendo las imágenes también acá en la pantalla de Kenji. Ya no está tan joven, ya es un cuarentón. Y de repente, de verdad que me está gustando esto de una serie para Netflix, The Crown, con K. Y que pueden usar en parte los libros de José Alejandro Godoy, tiene 2 muy buenos libros sobre el fujimorismo, pero hay mucho más información, y que acaba la primera temporada o la temporada con la nueva elección, que están compitiendo Kenji contra Lucas Gersi, contra Sigrid Bazán y Little Chicken y Cabero, y salen los nuevos personajes, y uno dice, oh my goodness, ¿qué estaremos pagando? Me gusta esta idea de una secuela.
El Perú es una serie de Netflix permanente.
Y también, ¿cómo se llama? El vocero de la coalición, Hessler, ¿no? Álvaro
Hessler, claro.
Salen las nuevas figuras de la política peruana.
Ahora, no me queda muy claro si la coalición esa sea. Claro, pero no me queda claro si eso no, como dices tú, caviares, que todavía no termino de entender bien cuál es la definición de los caviares en el Perú, pero bueno, en fin. Bueno, entonces, si no hay otro comentario adicional, nos vemos.
Fenómeno.
Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.